Auspicia Claro. Es simple. Es claro.
Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Hacé doble clic con Control Z y conéctate con tu vida digital. Ya comienza Control Z con Ricardo Sametban por Radio LED.
Buenas, buenas, bienvenidos. ¿Cómo les va? No, estoy
sorprendido
por la nueva artística de este programa, que quedó muy bien, y que es Control Z, y que, como siempre decimos, es un programa que dura una hora, que va hasta las 10 de la mañana. Antes iba hasta las 11 porque arrancábamos a las 10, ahora hay que madrugar un poco más, y que en este nuevo horario, como siempre, vamos a mantener la idea original, que es comentar un poco las noticias de tecnología que hablamos a lo largo de esta hora. Estoy diciendo todo mal. Las noticias de tecnología que de esta hora vamos a estar hablando, de las cosas que nos han parecido interesantes en los últimos días, o que nos parecen interesantes de lo que va a volver a pasar, o de lo que va a pasar inesperadamente en los próximos días. Ponele, no estamos al nivel de el finado Hawking,
no,
que hizo esa fiesta para viajeros espaciales.
Buenísima.
Por si no escucharon la anécdota, primero saludamos a Facundo, saludamos a Mariano en la operación.
Buen día.
El que lo que hizo Hawking es armó una fiesta de bienvenida para viajeros del tiempo. Dijo, si el viaje en el tiempo existe, se van a enterar de esta fiesta.
Claro, deberían saber que esta fiesta existe o existió.
Porque además primero hizo la fiesta y al día siguiente mandó las invitaciones.
Es buenísimo.
Hay toda una discusión ahí sobre, que no viene a este programa, pero que tiene que ver con los universos posibles y cómo en cada instante se van abriendo más posibilidades. Él decía que el que no hubiera venido nadie probaba que el viaje en el tiempo no existía o era imposible. Tenía otro argumento, que era que si existiera el viaje en el tiempo, hoy estaríamos llenos de turistas del tiempo, lo llamaba él. Gente que, si en algún momento si en algún momento alguien descubre la manera, encuentra la manera de viajar en el tiempo, va a haber gente que va a decir, espera, yo quiero ver cómo era la Roma antigua. Quiero estar en el momento en el que, qué sé yo, se declara.
Que asume Trump.
Ponele.
No había mucha gente, así que no había tanta gente como en la Asunción
de Quiere ir, quiere ir a Jerusalén en la época de Jesús, a ver si estaba ahí o no. ¿Qué onda?
Quiere ir a ver la superfinal.
Quiere ir a ver la superfinal.
Por ahí, ¿viste? Es un evento.
Un evento irrepetible. Claro, sí, exactamente. Un evento que va a ser irrepetible. Bueno, entonces decía el bueno de Hawking: si se pudiera viajar en el tiempo, toda esta gente estaría acá, hinchándonos la bola.
Pero si existiese la persona que descubre cómo doblar el tiempo y el espacio,
sí,
¿lo diría? ¿O estarían infiltrados entre nosotros?
Esa es otra gran pregunta.
Pues, si hay viajeros desde el futuro, no necesariamente se van a presentar como tales, capaz que, son
nunca
gente
que
viene
dar,
con.
O que nunca te vas a dar cuenta. Y además, siempre.
Mira, Elon Musk es un viajero del futuro.
Claro. Y además tiene que ver con esa. Bueno, hay varias historias de ciencia ficción que apelan a eso, ¿no? A alguien que viene del futuro con más información y que te la va tirando despacito para que nadie se entere, nadie se dé cuenta que tiene la posta, pero se transforma en un ícono de la tecnología y de la innovación, no por ser capaz de pensar cosas nuevas, sino porque viene con el diario del lunes.
Claro, me vienen así a la cabeza el plan de Biff Tannen en Volver al Futuro, que había viajado desde el futuro, viajó al pasado, contactó a su yo del pasado y le dio información valiosa.
Sí, bueno, y ahí en esa película está muy bien explicado, hay que son dos grandes teorías. Una es, la línea de tiempo es una sola, y entonces si vos cambias el futuro, inmediatamente se cambia el pasado.
Claro.
Y otra es, el futuro siempre es el futuro, y entonces cuando vos viajás al pasado, no es el pasado y lo modificás. Lo que modificás es el futuro de ese pasado, pero no es tu presente. ¿Se entiende?
Correcto.
vos estás en una situación, viajas al futuro, decís, voy a cambiar algo del pasado que va a modificar todo, pero no volvés a ese mismo pasado, sino que volvés a otro que lo cambias, y cuando lo cambias, el futuro es otro, pero siguen como coexistiendo los dos.
Como que la línea de tiempo es una con el viaje incluido, digamos. Que tu modificación, claro, es parte del destino original.
Claro. Y hay otra que dice, claro, que dice, vos lo tocas, cambia todo, pero entonces te cambias a vos mismo.
Claro.
Porque si yo voy a... viajo a principios de siglo y mato a Hitler para que no exista una Segunda Guerra Mundial, hay un montón de gente que dice que igual va a existir, pero no importa, ponele que no. Uh-huh. Cambia todo tanto que quizá la Segunda Guerra Mundial no existe, y entonces hay un montón de avances tecnológicos que vinieron de la Segunda Guerra que no existen, y entonces el mundo es otro y vos no tendrías razón para volver a matar a Hitler porque la Segunda Guerra Mundial nunca existió. No es igual un programa ni de ciencia ficción ni de viajes espaciales. Hay una serie en Netflix.
Sí.
Que ahora no me puedo acordar cómo se llama.
¿Cuál? ¿La Stranger Things alemana?
No.
Dark.
Claro.
Que tiene ahí un par de...
Y tiene mucho... Eso tiene mucho, ¿no?
Papá Pipi.
Muchos universos cruzados y mucho viaje en el tiempo. No, pero hay... otra, es una bien yankee, bien de espías, así como muy nada, que son...
Ah, el hombre en el alto castillo, The Man in the High Castle.
No, no, tampoco. Esa es una distopía,
claro,
basada en un libro de Philip Dick, de justamente los alemanes ganaron la Segunda Guerra Mundial. No, esto es un mundo en el que ahora, ponele, por estos días, hubo una catástrofe nuclear que obligó a toda la humanidad a vivir bajo tierra. Y entonces, en un momento, desculan cómo viajar en el tiempo, entonces crean una máquina y mandan unos pibes del futuro al pasado. Pero para viajar no viajan ellos corpóreamente, sino que encontraron una manera, que es que se meten dentro del cerebro de gente que se está muriendo. Hay gente que se muere.
Trasladan su conciencia.
Y en el mismo instante en que se mueren, y ellos saben exactamente al segundo cómo, dónde y por qué, se mueren, y entonces es gente normal, que son viajeros del futuro, pero que además tienen que asumir, para que nadie se dé cuenta, la vida de los que supuestamente se han muerto. Entonces son tipos que de repente se encuentran con que hay uno que es, por supuesto, un oficial del FBI, como para que le dé un poquito de la CIA, no sé, como para que le dé un poco de movilidad y pueda tener, claro, armas y
recursos.
Claro. Pero hay uno que es un señor mayor que cae en el cuerpo de un pibe deportista, ponele. Entonces hay uno que cae en un cuerpo un hombre que cae en un cuerpo de una mujer, así. Entonces está como complicadísimo. Y ahora no me puedo acordar cuál es la serie. Está la segunda temporada de Netflix. Oscila entre ser simpática y bastante mala, pero se deja ver. Es una de esas series que se dejan ver.
Mira, no, ahora se me escapa también el nombre, pero ya lo vamos
me quiero
a
morir.
Ya lo vamos a resolver.
Ya lo vamos a resolver. Si nos acordamos cuál es, se los vamos a dejar en www.controlzradio.com.ar, que es la página web donde vamos subiendo todos los audios de este programa. Este no es un programa, no obstante, de ciencia ficción y de
Travelers.
Y del futuro.
Puede ser que sea Travelers.
Tranquilamente.
A secas,
tranquilamente.
Viajeros.
Sí, es el pibe, es un morochito lindo que hacía.
¿Es el de Will and Grace?
Sí. Listo. Exactamente. Es el de Will.
Es Traveler.
Es Traveler.
Lo logramos.
Excelente. Bueno, entonces eso. Viajero del tiempo, los pibes, nada. Viajan. Es simpática, es divertida. O sea, divertida, es entretenida. Bueno, no estábamos hablando de ciencia ficción, no estábamos hablando del futuro, pero inevitablemente en este programa hablamos de cosas que están pasando ahora, pero que tienen como un tinte futurista.
Sí.
O bien... que de alguna manera vos decís, bueno, esto es lo que decimos siempre. Nuestra realidad cotidiana está cambiando todo el tiempo con cosas muy chiquititas que hacen que de repente estamos viviendo en un mundo que para un montón de gente hace no tantos años sería de ciencia ficción. Y aparecen un montón de cosas que vos decís, espera, escúchame, ¿de verdad está pasando esto hoy, ahora? ¿Es cierto que, por ejemplo, la policía china tiene unos anteojos que reconocen gente entre la multitud, que vos ven, se ponen, son, los empezaron a usar para identificar a los pasajeros de tren? Pero es un policía, con unos anteojos negros, que mira atentamente a todo el mundo y tiene una camarita y unos qué sé yo, y le van identificando quién es, porque además todo el tema de la identificación facial en China está muy avanzado. Muy avanzado quiere decir está todo el mundo registrado. Entonces la base de datos es muy grande. Y entonces le va a decir, este Facundo, ahí viene Mariano, ahí viene Ricardo, este debería estar en esta época, o no sé, puede tener información y te dice, mira, este en realidad vive en la otra punta del país. Raro que esté acá.
Vamos a seguirlo.
Más en un país como China, donde se, digamos, donde los movimientos dentro del país, qué sé yo, no son tan sencillos como en Occidente, donde uno podría decir, bueno, no le puedo objetar que esté del otro lado. Bueno, y entonces tenés un montón de países. Arrancó con esto, con los pasajeros del tren, tuvo mucha repercusión internacional, y entonces ahora están pensando en desplegarlo en todo el país, en todo China. Lo cual habla de un montón de cuestiones como la vigilancia.
Sí. Un exceso ahí de.
Gran hermano.
Se me vienen tipo ese tipo de fichitas que aparecen en las películas de ciencia ficción, de aparece una carita y al lado los daditos.
Claro.
El quit, todo. El claro. Estado financiero.
Hay bastantes, hay un montón de cosas. Hay algunos videos que muestran cámaras de seguridad chinas de la policía china, que no solamente identifican gente mientras va en la calle, los autos todo el tiempo está identificando los autos, la gente, qué sé yo, entonces todo el tiempo tienen como la idea de dónde está cada uno.
Claro.
Siempre y cuando estén a la luz del sol. La discusión que siempre, lo que siempre se pone contra esto es el ejemplo opuesto, es Londres, donde también, Londres como una de las ciudades, pero hay un montón, donde las cámaras de seguridad hay tantas que es casi imposible estar en el centro de Londres sin que te esté tomando una cámara. Esto ha servido para seguir terroristas en algunos ataques, gente que se va corriendo, robos, qué sé yo.
Claro, reconstruirlo.
Sí, lo van siguiendo. Dice, mira, arrancó acá, vino por esta cuadra, acá dobló a la izquierda. Bueno, acá lo tomo con esta cámara, lo voy siguiendo y realmente lo siguen por todos lados. Y es en una ciudad que, así de cosmopolita, de lo que sería el mundo libre, pero que tiene esta cuestión. Pero hablábamos de las cámaras de los chinos, hablábamos de reconocimiento facial, y hay otro tema con el recibimiento, con el reconocimiento facial, que tiene que ver con las selfies.
Sí.
La selfie existe hace mucho tiempo. La gente se saca autofotos y autorretratos hace décadas.
Desde que tiene la posibilidad.
Cuando hace unos años se puso de moda la selfie como concepto, y fue la palabra del año y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Aparecieron las fotos del señor que había inventado el palito para selfies en la década del 90, si yo no me equivoco, en Japón, para poder sacarse una foto con su cámara reflex convencional. Las primeras fotos de hace 100 años, de esas fotos con esas cámaras con trípode y qué sé yo, y que igual estaban sacando una autofoto. Bueno, la cuestión es que la selfie hoy es algo muy convencional, muy usual. Y cada vez las selfies son más, tienen mejor calidad. Las cámaras frontales mejoran, la gente pide o los fabricantes consideran que a la gente le va a interesar, va a valorar que la cámara frontal sea cada vez mejor. No sé, que le puedas cambiar. Ya están los teléfonos con doble cámara frontal para que puedas tener mejor control sobre el fondo, otro tipo de apertura, bueno, todo eso. Y entonces tenés, por ejemplo, de repente un banco que dice, bueno, yo quiero agilizar los trámites, soy moderno, y entonces lo que voy a hacer es
soy millennial,
y entonces lo que voy a hacer es te voy a permitir abrir una cuenta con una selfie y una foto de tu DNI y unos datos. Esto pasa en la Argentina y pasa en el resto del mundo también. Y entonces alguien dice, pará, hay un montón de gente que publica su selfie, la publica en las redes sociales, publica muchas selfies, o sea que hay muchas versiones de su cara en diferentes posiciones, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Pone su nombre, pone dónde está, y entonces alguien dice, escúchame, ¿no puedo hacer plata yo con esto? Y entonces un investigador de seguridad informática encontró que en un foro de estos de lo que se llama la Deep Web, que es como una parte de internet que está fuera de Google, recuerden siempre, Google no te muestra todo lo que hay en la red, sino que te muestra solamente todo lo que está indexado, todo lo que alguna vez llegó. Unas aplicaciones, unos programas que tiene para ir navegando por la red y buscando todos los links que se publican y qué sé yo, y con eso armando como una especie de mapa. Pero es una parte nada más. Hay toda una parte, que es lo que normalmente se conoce como Deep Web, o sea, la web profunda, que está fuera de los buscadores, o al menos de Google y de los buscadores convencionales, y que en general se usa para cosas malignas y nefastas y demás.
Para conseguir aquello que en el mercado normal no podés conseguir, capaz. Ponele.
Está el caso de estos foros donde podías alquilar sicarios y vender droga y comprar armas y órganos y qué sé yo. Bueno, en uno de estos ahí se venden bases de datos de selfies.
Tenés, o sea, las fotos. Una reconstrucción casi biométrica de tu rostro sería.
Sí, te ponen las fotos. Vos después, si querés, podés hacer eso. Podés usarlas para ver si podés hacer un deepfake. Estos videos en los que le pones la cara de alguien sobre el cuerpo de otra persona en un video, que pueden ser desde los de Nicolas Cage, como comentábamos el otro día, a actuando de cualquier cosa, a videos porno con gente que es famosa, o gente famosa o no famosa, gente que no tiene nada que ver con ese cuerpo y esa acción. Pero acá tenés un montón de fotos de alguien, tenés además el nombre, tenés un montón de información. Si tenés la cara, tenés el nombre, tenés dónde vive más o menos, hay un montón de información que se puede sacar. Cualquiera que haya googleado su nombre en Google habrá encontrado, por ejemplo, su número de CUIT. Uh-huh. Sin más que ponerlo. Sí, si tenés el número de CUIT, tenés el número de DNI. Si tenés el número de DNI y un poquito de magia, podés averiguar un montón de cosas. Pero además tenés variantes del rostro. Y entonces eso se vende por entre... Se vende a $50,000 los 10,000 registros. Porque entonces agarrás y vos decís, bueno, yo quiero crear perfiles falsos, pero quiero que sean muy creíbles. Y entonces creo el perfil de Facundo Raventos, con toda información creíble, con un montón de fotos que son de él. Sí, él sí, se sacó la selfie tag, y no se entiende que no es una foto trucada, o se supone que no es una foto trucada por la complejidad de la foto. Y,
claro, la cedió hasta voluntariamente, digamos.
Claro, entonces de repente vos tenés, yo creo un perfil, qué sé yo, con seguidores en Twitter, para tener seguidores en Twitter. Entonces no tengo solamente que elegir una foto, inventar un nombre falso y empezar a hacer que tuitee cada tanto. No, me choreo todo, le cambio el nombre, ponele, y entonces a Facundo Ravento se llama Juan Pirulo de Barcelona, pero están las fotos, tiene las selfies, tiene todo. Y entonces se transforma en un usuario muy creíble. Bueno, es por eso que de repente hay estos lugares donde se vende de todo. Y por eso, siempre lo decimos, tengan cuidado con lo que publican. Es un mundo muy loco y muy peligroso. Y hay que tener cuidado con lo que uno manda. Con lo que uno comparte con el mundo. Recuerden, si no quieren que se difunda, no lo suban a ningún lado. Ni siquiera si es si es por privado. Nada que se le mande a otra persona. Se va a mantener privado, nunca.
No, claro. Ya está.
Podés confiar
en el mundo
plenamente, pero abrís una puerta para que esa persona u otra, de una u otra manera, se lo roben y hagan lo que quieran. Por ahí no pasa nada, por ahí es una pavada, por ahí es un mensaje, pero un mensaje sacado de todo, de contexto, se pudre en todo. Entonces siempre recuerden, nada por escrito, y nada por foto, y nada por audio, y nada por video. Y con esto vamos a una pequeña tanda musical y una canción, un tema musical, Hoy estoy fatal. Y ya volvemos con más Control Z.
Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo.
Una cosa que tenía que ver con esto que comentábamos recién de las selfies y de la suplantación de identidad y el robo de información, Twitter estuvo en estos días actuando un poco sobre eso, no de manera tan directa. Pero sí con siempre limpiando cuentas falsas, cuentas de que suplantaban identidad, y también con cuentas que se robaban contenido ajeno y lo daban como propio. Hay un montón de esas cuentas, y entonces estuvieron de alguna manera limpiando eso y también analizando un poco qué hacen con las cuentas verificadas, porque lo que ellos dicen es que lo que nació como una manera de decir esta persona es quien dice ser, y sobre todo estaba pensado para gente famosa, para actores, para deportistas y demás, ellos lo fueron extendiendo a otra gente y un montón de usuarios lo empezó a tomar como una manera de respaldo, decir ok, si esta cuenta está verificada es que de alguna manera Twitter avala lo que dice. Twitter solamente decía, nosotros hacemos comprobación de identidad y nada más.
Claro, más que avalar es, damos fe de que detrás de esta cuenta hay una persona real.
Claro, exactamente. Pero de alguna manera se desdibujó y entonces en un momento lo habían abierto para todo el mundo, pero tenían como un proceso de selección medio raro y ahora dijeron que van a empezar a... van a volver a hacer la... la aprobación, la verificación masiva, si querés, o la verificación abierta de usuarios. Todavía no está demasiado claro cómo, pero como una manera de decir, ok, en el mundo, una de las gracias de una de las cosas atractivas de Internet es la posibilidad del anonimato. Pero, claro. Pero también tenemos que evaluar que en algunos casos eso se usa para algo negativo. Y entonces tenemos que, de alguna manera, encontrar la forma de que podamos hacer un balance entre que ese anonimato sirva, por ejemplo, para gente que no se anima a decir alguna cosa o que no lo puede decir porque vive en un país donde hay cosas que no se pueden decir, o que no lo use, digamos, que no se vaya al otro lado, que es usarlo para la agresión gratuita y para el ciberbullying y qué sé yo. Y entonces, para eso decir, bueno, si vos podés, hacete cargo de lo que decís con una cuenta verificada, de claro. Alguna manera. Pero bueno, están ahí como una especie de berenjenal.
Y es que corres ese riesgo cuando verificas ciertos perfiles y después, o sea, digo, la responsabilidad que por ahí se le achaca a Twitter de avalar lo que cierta persona está diciendo, como de sostener una cuenta que tiene un perfil verificado.
Perfecto.
¿Pensabas que un iPod es una nave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Y ahora estamos en comunicación con Carlos Correa para hablar de una presentación nueva, un anuncio nuevo de lo que nos llamó mucho la atención y que de alguna manera tiene que ver con este mundo loco interconectado en el que vivimos y que permite la generación de servicios que quizás en otra época no eran posibles. Hola, Carlos, ¿estás ahí?
Sí, por acá estoy. Un gusto estar en el programa. Un saludo a ti y a todos los oyentes.
Gracias. Carlos, contanos un poco, ¿qué es Rappi?
Mira, Rappi es una plataforma que lo que hace es conectar los servicios y productos de tu ciudad y te los pone a ti a la mano en la facilidad de tu casa o oficina. Nos apoyamos de una red inteligente de couriers que tenemos por toda la ciudad y por supuesto, la tecnología para lograr tocar a todos estos actores y hacerlo de la manera más eficiente posible.
Pero no es un servicio de delivery de solamente quiero pizza o quiero helado. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo pedir delivery de comida donde de otra manera no la tengo? ¿Y puedo pedir otras cosas?
Correcto. Mira, nosotros obviamente tenemos verticales que son muy importantes para nosotros, nuestra aplicación y plataforma. Le llamo plataforma porque tenemos web, porque tenemos app, porque también desarrollamos tecnología para los comercios, desarrollamos tecnología para los couriers. Tiene 6 servicios básicos. El primero es el servicio que tú dices de restaurantes, donde nosotros hacemos alianzas formales con los restaurantes, subimos sus menús, tienen una comisión, por lo tanto el precio para ti no va a ser más caro porque nosotros negociamos directamente esa comisión con ellos y tenemos promesas hasta de 35 minutos o gratis como para que te hagas una idea de la velocidad en la que entregamos nosotros. El segundo servicio es el tema de supermercado. Vamos y hacemos tus compras a través de un personal shopper, que es una persona que está incrustada en la tienda, que es una persona especialista en hacer el picking de los productos. Le puedes decir, mira, no me traigas la palta para hoy porque tienes un chat con él, tráeme la palta que la necesito para pasado mañana que tengo una cena. Después tenemos una cajita de texto que es, digamos, una de los servicios que más nos han servido y como tú lo anotabas, sirve para pedir todo lo que quieras en tu ciudad. Tú ahí simplemente pones, mira, tráeme una bondiola de costanera y recógela en esta parte. Entonces esa caja de texto es la que nos va dando a nosotros la medida de lo que está queriendo la ciudad y vamos luego y buscamos esas personas que nos pusieron, pues, lógicamente, en esa caja de texto. Tenemos licores, farmacia y próximamente en Argentina tendremos uno de los productos que pienso yo que van a ser más convenientes, que es RappiCash. RappiCash es que te llamamos efectivo donde tú estés, con un sistema que te hacemos una compra a tu tarjeta de crédito, el courier va con una tarjeta que él tiene y le dispersamos, hace un retiro y te lo llevas donde tú quieras estar. Y por último tenemos el Rappi Favor, que es una diligencia donde tenemos un cobro diferente por kilómetro recorrido y tiempo que invierte el courier. Entonces se te olvidaron las llaves, se te olvidó el computador antes de ir al trabajo, allá me imagino que tienes mil tipos de necesidades y es un servicio que va a solucionar también muchas cosas del día a día de los porteños.
Es más, un asistente personal multifunción al que le podés pedir, y le podés pedir, se le puede pedir que haga algo, no solamente que sirva de transporte, sino que además haga algo, que digamos, alguna acción, algo que vos no, por alguna razón no llegás a hacer, o es solamente transporte de cosas.
No, mira, me encanta que me preguntes eso y me encanta que lo definas tan rápido como tu asistente personal, porque así lo pensamos nosotros. Tenemos pedidos curiosísimos en América Latina. Nosotros empezamos en Colombia, ahora tenemos operación en Colombia, México y Brasil. Estamos llegando con mucho entusiasmo a la Argentina y en este trayecto, casi 2 años y medio, hemos tenido pedidos curiosísimos. Por ejemplo, estaban 3 chicos jugando a la PlayStation FIFA y les faltaba el cuarto y nos escribieron, por favor, mándenme uno de los couriers que le guste jugar Play y sepa jugar bien, y pues lo enviamos y se sentó a jugar 1 hora completa con otros 3 jugadores a la PlayStation. Tuvimos casos donde una chica alérgica a la cebolla quería cocinar y dijo, nos puso en esta caja de textos si había algún chico que se le midiera ayudarle a cocinar y a picar la cebolla con él, y también lo logramos. Y como este, tenemos 1000 casos donde estos usuarios empiezan a volver muy creativos con la aplicación y de verdad lo que queremos es ayudarles a solucionar todas las dificultades que tienen en su vida.
Carlos, ¿cómo estás? Facundo te saluda. Vos ahí estabas hablando de las distintas oportunidades que tiene el usuario para hacer uso del servicio que ustedes proveen. Digo, ¿en todos los casos es pago? Digo, ¿hay alguna de las acciones que podés hacer a través de Rappi que es gratuita? ¿Hay otra que tiene un costo específico? ¿Cómo es el sistema ese?
Mira, el sistema es, tú vas a pagar simplemente por el servicio de domicilio, que está alrededor de los 30-35 pesos cuando son dentro de nuestras verticales, que no son Rapifavor. Todo este pago más la propina que tú ves va directamente al courier. Nosotros, ahí claro, está nuestro modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio está en las negociaciones que hacemos con los comercios, donde les cobramos una tasa a ellos por ese tráfico que les estamos generando, por esa logística que les estamos prestando. Y lo interesante de esto es que nosotros no te hacemos un markup del precio. Entonces es exactamente como si tú estuvieras en tu casa, te llevamos el restaurante ahí. Y para los usuarios que tienen mucha frecuencia, tenemos productos como Rappi Prime, de cuenta el Prime de Amazon, donde tú pagas 4 envíos de forma anticipada y con ese pago puedes hacer los pedidos que quieras durante el mes. Entonces tenemos personas que empiezan a pedir en su día a día 3-4 veces porque de verdad es un servicio supremamente conveniente.
Buenísimo. Carlos, una pregunta. Por estos días llegó otro, apareció otro servicio que a primera vista es similar, que se llama Glovo. Aquí también en Buenos Aires, ¿tenés más o menos una idea de cuál sería la diferencia entre uno y otro?
Mira, yo creo que Glovo es una de estas empresas que está ahorita también, al igual que nosotros, aprovechando o digamos montándose a la ola de lo que va a hacer esto. Cuando tú estás o teníamos la oportunidad de visitar a Asia, te das cuenta que en ciudades como en Indonesia las empresas hacen 1 millón de órdenes diarias. Entonces en América Latina, pues esto es algo que apenas está empezando. La ciudad del futuro, tú vas a estar, digamos, en tu casa o en tu oficina y lo que vas a ver en la calle son couriers por todas partes. Diferencias con Glovo que yo veo que son importantes es, primero, nosotros operamos en América Latina, somos una empresa latina, conocemos el mercado latino y nuestra experiencia de la aplicación está diseñada para los latinos, donde tú tienes un chat donde puedes cambiar cosas, puedes estar comunicándote constantemente con el courier, o en el caso de los personal shopper puedes estar comunicándote con él, que eso es como un apapacho muy latino. También desde la experiencia del usuario de supermercados y la forma de compra está adaptada a cada uno de los mercados. Esa es una gran diferencia. Otra gran diferencia que veo es que nosotros abrimos de forma hiperlocal la ciudad porque queremos asegurar esos 30-35 minutos. No hacemos una expansión tan rápida, nos aseguramos que primero en cada punto, por ejemplo ahora en Palermo abrimos hace 2 semanas, nos aseguramos que tenga la mejor oferta de restaurantes, de tiendas especializadas, nos aseguramos que los couriers estén ahí muchos para que tenemos esos 20-25 minutos de entrega y nos aseguramos de hacer un marketing muy local. Eso nos permite a nosotros tener esa eficiencia. Eso no quiere decir que seamos lentos. Yo creo que abriremos Buenos Aires, Capital Federal, en los próximos 2 meses tendremos cubierto toda la zona. Entonces, esa es otra gran diferencia. Y por último, esa integración formal y tecnológica que hacemos con los comercios es relevante para la operación. Nosotros nos sentamos con ellos, nosotros firmamos contratos con ellos, les ponemos una aplicación a ellos para que puedan decir, se me acabó este producto, entonces no lo vas a ver más en la aplicación, y no hacemos un markup del producto cuando hacemos esas alianzas formales. Creería yo que esas tres diferencias son diferencias importantes y que nos hacen tener mucha confianza en nuestro servicio.
Buenísimo. Vos recién decías que la idea es estar en cubrir todo el área de Buenos Aires en los próximos meses. ¿Dónde más están en América Latina y dónde más planean estar en la Argentina?
Mira, en América Latina estamos en las 6 ciudades más importantes de México, en 7 ciudades en Colombia. En este momento en Brasil estamos en San Pablo, Río, Belo Horizonte, y abriremos 5 ciudades más en los próximos 3 meses. En Argentina, pues, te cuento que hemos tenido una sorpresa positiva, es increíble. Estamos haciendo más de 500 órdenes diarias. Tuvimos ayer un día en el Clásico cerca de 1000 órdenes, que es una cifra que en ningún otro país habíamos logrado. Entonces creemos que vamos a tener mucho entretenimiento, por lo menos en el primer trimestre, con Buenos Aires, y luego ya pensamos en zonas, en ciudades, perdón, como Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, La Plata, que son ciudades que también tienen una adaptación del producto muy buena. En Argentina, pues el delivery está en la cultura, y no nos tocó llegar a ser una cultura del delivery, lo cual sí nos tocó hacer en muchos otros países de Latinoamérica que no tenían esa cultura, por lo cual estamos felices, felices con lo que está pasando acá.
Buenísimo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por charlar un rato con nosotros.
No, a ustedes, y si quieren, internamente me encantaría darles unos créditos para que prueben la aplicación y me den feedback, que nos gusta hacer mucho eso, y allá sé que en el estudio les va a ser muy conveniente el servicio.
Bueno, dale, después lo charlamos. Gracias.
Bueno, que estén bien.
Gracias. El que pasaba era Carlos Correa de Rappi, este sistema de delivery que desembarca en Buenos Aires. Vamos a una música, una tanda, y ya volvemos.
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos, recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web, y si no, tenemos una cuenta de Twitter que es Control Z Radio, Z con una sola letra. Para seguir con este tono apocalíptico que arrancamos con el principio del programa, después le dimos un poquito de pausa con el delivery universal, el motoquero del siglo XXI.
Sí.
Estábamos viendo una investigación de un investigador de la Universidad Ben Gurion en Israel, junto con... No, son dos, uno, dos, tres investigadores que le pusieron número a algo que se conoce hace mucho tiempo y que del que siempre se previene, pero que uno a veces no le da bola, que es el tema de lo peligrosos que son los dispositivos USB en términos de robo de información. Hay un caso clásico que es el de un ataque a una central termoeléctrica que se supone que se hizo dejando un pendrive USB en el estacionamiento de este lugar. El pendrive tenía un virus, alguien lo encontró, lo enchufó en la máquina, tiró el virus, se esparció por todos lados y tiró para abajo la máquina. Y todo esto por un pendrive inocente. Y entonces ahora estos tres investigadores lo que dicen es que encontraron solamente en 2017 29 tipos de ataques USB. ¿Qué es un ataque USB? El problema es que cuando vos pones un pendrive en tu computadora, tiene un montón de información que vos podés desconocer. Y por cómo está creado el USB, que se hizo en una época en la que este tipo de cosas no estaban en el horizonte, hace que pueda reescribir el firmware que controla el puerto USB, y entonces ese USB empieza a mandar información y registrar información sin que vos lo sepas. Pero lo más importante es que esto es incluso si lo que vos crees que estás usando es un cargador USB. Okay. Entonces dice, ok, vos tenés esos cargadores USB públicos que son cada vez más comunes. Hay incluso colectivos que tienen un puerto USB, entonces vos venís medio flojo de batería, decís, bueno, lo enchufo. Lo enchufás, y en realidad ese cargador USB adentro tiene un chip, tiene una mini computadora que lo que hace es, si lo logra, o al menos intentarlo, tomar el control de tu teléfono o instalar una aplicación maligna del teléfono que te va a espiar. Poner.
Sí. Vulnerar un poco la seguridad de ese dispositivo.
Exacto. Entonces, esta gente dice que solamente en 2017 había 29 de estos ataques, que esperan que en 2018 haya muchos más. Y básicamente lo que dicen es que está todo mal. Hay un ataque como muy pum para arriba, que es arruinarte el equipo con una descarga eléctrica, pero ponele que ahí te das cuenta que hay algo que pasa mal, algo que no está bien. Pero dicen, eso no es el mal, no es lo más común, sí es muy común. Y sí es un problema este otro tipo de ataques. Entonces, sus recomendaciones básicas son, la primera es, si se encuentran un pendrive en la calle,
sí, no lo investigues.
No.
¿Y si tiene la investigación, no, más? ¿No? ¿Y no? ¿Pero y si tiene datos de no, las offshore, de Seychelles? De...
No.
Es como la curiosidad mató al gato.
O hacelo en una computadora.
En la máquina de otro.
En la máquina de otro, en una computadora que no esté conectada a internet, por ejemplo.
Claro.
Y que vos después puedas básicamente prender fuego. Porque no se trata de que te va a instalar algo en Windows, sino que por ahí lo que hace es reescribir el software del chip que controla el puerto USB. O sea, cada pendrive e incluso el puerto USB de la computadora tiene un chip propio que hace que funcione y que sepa cuándo tiene que mandar información, cuándo tiene que mandar energía, que agarre todos esos, esa energía y la transforme en datos. Bueno.
Sí, como que te sobrescribe un código de seguridad y te deje la puerta abierta.
Digamos. Claro, entonces el problema es que vos nunca te vas a dar cuenta, porque la computadora funciona igual de bien, pero puede tener alguna cosa que esté haciendo algo maligno. De hecho, ahí dando vueltas algunas fotos de algunos cables USB convencionales que dentro tienen un micrófono. Y tienen, además del chip de control del USB, un chip que registra el audio y usa la conexión de la computadora para enviar esa información a otro lado. Y vos lo ves, y es un cable de carga USB convencional. Lo único raro es que en la punta, donde normalmente se enchufa al micro USB del celular, ponele, tiene un agujerito. Pero claro, si vos no lo estás buscando, decís, vaya, tiene un agujerito, es el plástico.
Que es parte de la goma que cubre.
Sí, está hecho así para que el calor, lo que sea. Y entonces alguien dijo, no, pará, esto no es así. Hay algo raro, lo desarmó.
Bueno, convengamos que también es, ese también es un riesgo que tenés, por ejemplo, cuando te conectás a una red Wi-Fi de algún comercio, alguna red Wi-Fi pública, que vos accedes a términos y condiciones de los cuales no estás muy seguro, pero tranquilamente podés estar autorizando el envío constante de información desde tu dispositivo.
Sin duda. Lo que normalmente pasa es que uno eso como que ya lo tiene en cuenta, pero cuando vos ves un cargador de esos públicos, en un aeropuerto, en una cosa de los trenes, en un edificio o algo, que decís, esto no me roba nada porque solamente es energía, es un enchufe de la pared. Y no es un enchufe de la pared, esa es la gran diferencia, que no es un enchufe de la pared. Que igual, aunque sea, y solamente vos creas que hay energía, ahí atrás hay un chip, controlando la energía que le da a tu dispositivo, por ejemplo. Entonces ya estás al horno. O sea, no hay
que controlar la promiscuidad de nuestros dispositivos.
Sí, o sea, hay que usar siempre el cargador propio.
Tener referencia del cargador que te presta.
Exactamente.
En algún pendrive, en el caso de los pendrive, si mi pendrive fue infectado, ¿no tengo posibilidad de saberlo o hay alguna forma de que pueda evitarlo?
Desconozco. Depende de cuál sea la infección.
Claro.
Si es suficientemente sofisticada, no te deberías dar cuenta, salvo que seas un experto que, por ejemplo, enchufes el pendrive y te sientes a ver si tu computadora empieza a enviar información a algún lugar raro cuando no debería estar haciéndolo.
No, Ricardo, ¿sabes qué te quería comentar?
Sí.
Este verano vos no sé si fuiste testigo del el envío de un auto convertible con un astronauta a orbitar nuestro planeta.
Sí, por el gran Elon Musk.
Claro, pero lo que tiene este tipo de cuestiones de poner en órbita, no sé, un satélite, en este caso un descapotable, es a veces el elevado costo que representa, ¿no? Tener que elevar algo a semejante altura y después que pueda quedar orbitando. Tanto es así que sea piensan alternativas, sobre todo desde lo económico. El proyecto SpaceX es tratar de abaratar un costo que es el de enviar algo al espacio y que pueda volver para que se pueda reutilizar. Bueno, pero hay gente que fue un poco más un extremo y dijo, la verdad que no todo en la antigüedad era tan malo, podemos volver a mecanismos más rudimentarios. Y así, esa fue la idea de Spin Launch, que es un proyecto para construir unas catapultas que pongan en órbita lo que vos tengas en interés en poner en órbita. Puede ser un auto descapotable con una canción de David Bowie en loop, o podría ser un satélite, un ARSAT, el próximo Milanesat 2, el Milanesat a caballo, lo que quieras, a través de una catapulta que pueda alcanzar las 3.000 millas por hora, que desconozco cómo sería la conversión exacta de la velocidad, pero superaría la velocidad del sonido,
claro.
ese tipo de lanzamiento. No sé, ¿vos te gustaría ahí poner algún tipo de satélite para la empresa de celulares que estás pronto a montar? Capaz que te funciona para tener ahí un replicante de
no
serial.
No estaría mal. ¿Qué sé yo? Que sí. Me haces pensar, hay una serie ahora que está dando vueltas que es Carbón Alterado,
sí.
Altered Carbon, Y en, no creo que esté deschavando nada. Hay un momento en el que alguien tiene una copia de sí mismo en un satélite. Y entonces cada tanto pasa el satélite y dice, bancame un toque. Se queda así como quieto y sigue y le dice, estaba mandando mi última versión de mí mismo al satélite.
Claro, estaba upladeando mis cuestiones.
Por suerte nadie le estaba usando el wifi para ver YouTube o qué sé yo, porque si no se lo chupa todo. Pero no, raro, qué sé yo, es interesante.
Igual, obviamente, tiene detractores. Ahí ya, obviamente, hubo físicos que se pusieron y dijeron, che, pero si todo el tiempo pudimos haber usado catapultas para poner cosas en órbitas, ¿por qué no se hizo? Los argumentos tienen que ver con la densidad de la atmósfera de nuestro planeta, que obviamente puede llegar a presentar resistencia a que vos lances un objeto, por más que lo lances a 1,000,000 de velocidades. Y aparte de que llegue a órbita, una vez ahí tiene que mantenerse, o sea que en algún punto lo que vos lances, por más que no sea afectado en su trayecto, después también tiene que mantenerse ahí, debería contar con algún tipo de mini propulsor, si querés.
Algo
que le haga hacer el último empujoncito.
Sí, porque si no, eventualmente, o sea, va a dar vuelta y eventualmente va a volver a caer a la Tierra.
Lo que sí también, obviamente, las presiones y todo eso, el objeto tiene que estar preparado para tolerarlo también. Eso
sin duda.
También presentaría ahí una complicación. Pero bueno.
Hay una. Sí.
No, ahí están en medio de desarrollo. En principio han recaudado 10 millones de dólares como para empezar a desarrollar este.
Una gran gomera, digamos.
Claro, una gomera gigante.
Ojo, hay suficiente literatura en los dibujitos, sobre todo, ¿no? El árbol que se dobla, suelta y sale volando y. Yo hay de todo como para que...
Sí, sí, muy Asterix y Obelix, me imagino. Capaz que no funciona para poner objetos en el espacio, pero sí para envíos más rápido. Te mando un courier a través de una catapulta y te lleva lo que necesites.
O la, ¿no? Como una alternativa a la Carlos Menem y la estratosfera, ¿cómo no?
Claro, porque un cohete que nos va a remontar a la estratosfera y así en cuestión de horas estar del otro lado del planeta.
Me hiciste acordar con todo esto algo que no tiene tanto que ver, pero que igual siempre me impresionó, que es que hay una empresa en Estados Unidos que se ofrece a agarrar las cenizas de tu ser querido, ponerlas en una prensa especial.
Sí.
Y las transforman en una piedra preciosa. Ustedes saben que los diamantes y qué sé yo, las piedras preciosas se forman por carbón. Que por la. Claro, por la presión cambia y se transforma en ese cristal. Y hay una manera de hacerlo, muy cara, de hacerlo manualmente, entre comillas. Claro. O sea, no esperar millones de años, sino que lo metes todo en la prensa. Bueno, entonces lo que dicen estos pibes es: llevas a papá o a la abuela.
O al Bobby,
claro que sí. Colgando de tu cuello con una piedra preciosa que después mandas engarzar y qué sé yo.
Claro, mira.
No sé por qué me acordé.
No, es que sí tiene un poco de tecnología retro, digamos, para resolver cuestiones. Yo pensé que cuando me decías que lo compacto te lo convierte en ladrillo. Lo haces tipo la piedra basal de tu casa.
Eso seguro hay también. Hay unas que te plantan adentro de un árbol. Para que vos le des vida a un árbol y estés como adentro. Hay un montón de cosas horribles. Raras, sí, qué sé yo. Pero sí. Bueno, una última antes de que nos vayamos.
Dale.
Vos tenés Facebook. Y Facebook en un momento compró WhatsApp. Y cuando lo compró, había un montón de gente diciendo, che, pero de repente si vos sos dueño de Facebook y de WhatsApp, tenés como mucha data de la gente. Y Mark Zuckerberg dijo, tranca, lo vamos a mantener como dos empresas independientes y no vamos a hacer cruce de datos. Y resultó que yo creo que fue en 2016, pero puede haber sido en 2017, pero estoy casi seguro que es en 2016, dijeron, che, a partir de ahora vamos a cruzar los datos de WhatsApp y de Facebook. por supuesto no hizo el anuncio, sino que cambió las condiciones de uso, como suele suceder, y alguien que se dedica a leer esas cosas que nadie lee, dijo, che, esto cambió. Y acá hay un dato que no estaba antes, y van a empezar a cruzar información. Entonces, los europeos que les preocupan esas cosas y tienden a poner manos a la obra, dijeron, esto no está mal, no está bien, no estás faltando a lo que dijiste, a tu promesa. Discusión va, discusión viene. La cuestión es que la Agencia Española de Protección de Datos está multando a WhatsApp y a Facebook por 300.000 euros cada uno, o sea 600.000 en total.
Sí.
Justamente por ceder los datos personales de los usuarios de WhatsApp a Facebook y viceversa.
Claro, a cada una la multa por cederle los datos a la otra.
A la otra, claro. El total son 600.000, no es nada. O sea, para lo que factura Facebook y para el futuro de Facebook es, bah, toma, querés 600.000, toma. Pero es como una manera de decirle, escúchame, igual no era la idea, no, la ley orgánica de protección de datos de España no permite ese tipo de entrecruce de datos sin el consentimiento de los usuarios, y entonces estás haciendo todo mal. Para que se den una idea, Facebook pagó 16.000 millones por WhatsApp en 2014, con lo cual 600.000 euros es como
un costo de mantenimiento.
Claro, es tipo, dale, ¿cuánto crees? ¿En qué billete lo querés? Pero bueno...
En uno que diga 600.000, que te pagan en un solo billete.
Que se llama cheque.
Sí.
Pero bueno, es una plata y es una... Hay un momento en el que le están diciendo, escúchame, cualquier cosa no pueden hacer. Bajen un cambio, pónganse las piletas, preserven la privacidad de los usuarios.
Sí, o por lo menos cúmplanle un poquito de lo que le dicen.
Tal cual. O no... No rompan promesas porque está muy mal. Eso está muy mal.
Yo muy me imagino, mal, Mark.
Claro, alguien en la Agencia Española de Protección de Datos puchereando diciendo, pero yo me prometieron que no lo iban a hacer.
Por eso excedí los términos y condiciones.
Claro, exactamente. Bueno, con esto nos vamos. Les decimos gracias por escucharnos como siempre. Y nos volvemos a reencontrar el próximo jueves a las 9 de la mañana. Cuando hagamos otro Control Z. ¡Chao!
Auspicio, claro. Es simple. Es claro.